Y hoy jueves tenemos nuestra habitual cita con la Fundación Soriactiva. Saludamos a su director, Anselmo García. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy para comenzar vamos a hablar o vamos a hacer una advertencia a los agricultores sobre los primeros síntomas del gorgojo que parece que está llegando al tallo de la colza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Anselmo? Cuéntanos.
Sí, bueno, yo quería simplemente darles un aviso de que, bueno, pues sobre todo recomendarle que estén vigilando las parcelas, que lo están haciendo, pero que este año, debido al tiempo que estamos teniendo, que parece que hemos estado en el verano, pero sí en la primavera, pues lógicamente se ha adelantado el ataque de este año, ¿no? Y bueno, pues otros años con el frío lo mismo morían, lo mismo no se desarrollaba tanto, pero este año parece ser que va a haber ataques. Entonces lo que tienen que estar es prevenidos. Esto es un gorgojo, ya lo conoces, los cultivadores de colza. Bien, es cierto que este año se ha sembrado menos colza que otros años en la provincia, bueno, pues, pero la colza que haya, pues que tengan cuidado con ello. Es un gorgojo que come, y sobre todo que, vamos, lo que es la larva, roe la médula del cuello y del tallo, provocando, pues, eso, necrosis, deformaciones, encamado, porque se rompe el tallo y se cae, y claro, ya no pasa la savia y se muere la planta, ¿no? Por lo tanto, pues que tengan cuidado con ello, y sobre todo, bueno, pues que las condiciones ahora están siendo muy favorables para hacer eso y que se tenga cuidado. ¿Cómo se puede deducir? Bueno, o si miran el tallo, que ya es más difícil, o más fácil es ver si hay vuelos de adultos de gorgojo, si hay vuelos de, porque el gorgojo al final acaba en una mariposita, es el desarrollo normal que tiene la larva, ¿no? Bueno, pues entonces, si hay vuelos de adultos donde hay una colza, pues eso es el síntoma de que ha habido gorgojo, de que hay gorgojo, y que hay que ver si hay mucho daño o no, si merece la pena tratar o no se puede, o no debemos de tratar, porque si es poco, pues no merece la pena hacer un tratamiento, ¿no? Simplemente que tengan cuidado los agricultores, que estén un poco al loro, que vigilen y que no le pide que cuando quieran recurrir ya sea tarde, ¿no? Y bueno, y luego recordar una vez más, pues que todos los tratamientos, estos fitosanitarios, no se pueden luego, los envases no se pueden tirar en el arroyo, no se pueden tirar a la orilla de la nave, que hay que llevarlos a lo que es un centro de recogida de fito. Bueno, eso lo saben, pero lo recuerdo, porque luego vienen inspecciones, va la inspectora y ve alrededor de la nave envases tirados y le sancionan. Están prohibidos terminantemente tirar los envases, bien sean envases o bien sean sacos de papel también, o bien sean cajas de cartón. Es decir, que tienen que tener los alrededores de la nave y los, bueno, y los arroyos que puedan tener cerca, que no tiran ninguno, que los manden, lo que es, lógicamente, a la oficina de Sifrito, al almacén, y sobre todo que no se olviden de pedir el albarán, porque claro, si la inspectora ve que ha tratado con esto o con otro producto y luego no tiene el justificante de haber entregado el envase, le van a sancionar lo mismo, porque así de esa forma él justifica y dice, sí, yo he empleado, yo tengo un bidón, por ejemplo, de plástico, y ese bidón de plástico que tenía herbicidas, tenía fungicidas o lo que fuese, o un saco de papel, de bono, de plástico, bueno, pues lo que hace, pues tener el recibo, que pida el recibo, y de esa manera justifica que está cumpliendo la ley, ¿no? Por lo tanto, eso es un consejo que, bueno, yo creo que lo saben, pero a veces no lo practican todos, ¿no? Pero bueno, lo recuerdo.
Hablamos también de una carta que han recibido procedente de Enesa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Sí, se ha recibido una carta de Enesa, o la están recibiendo, o la van a recibir, ¿no? Es decir, una Enesa en la cual explica que ya se ha aprobado lo que es el 45 Plan de Seguros Agrarios y que, bueno, pues en primer lugar, como todos los años, ¿no? En eso no se aplica la subvención del Ministerio a los recargos, ¿no? Que baja este año el 10% de la subvención base, pero sube 8 puntos las subvenciones adicionales. Y ahí es donde yo quería llegar. Es decir, baja una y si yo recibo la carta, que me dicen qué requisitos tengo que tener, como ser agricultor a título principal, pues estar al corriente de la seguridad social, bueno, una serie de cuestiones que vienen en la carta. Si no se si lo que está en fuera de juego en algún aspecto de estos, pues no va a recibir el 8%. Por lo tanto, si hay un 10% de bajada y un 8% de subida, pues prácticamente queda igual, ¿no? Por lo tanto, que lo tengan muy en cuenta y que esa carta no la echen en olvido y que, bueno, pues que vayan por la oficina de la caja o de la fundación y que veamos lo que tienen que ir haciendo. ¿Para qué? Bueno, pues para que pueda no perder ese 8%, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y bueno, luego también decir que ya la Unión Europea, debido a este año, un poco a la cantidad de ayudas que ha dado tanto el Ministerio, que ha llegado al 70%, del 50% pasado al 70%, y luego la comunidad autónoma, bueno, pues que la Unión Europea fija el 70%, no puede pasar de ese límite, y si es una subvención de ENESA es una entidad autónoma del Ministerio de Agricultura, que es el que luego cede la gestión a Agroseguro, es decir, ENESA es el que dicta las normas, que quede muy claro, bueno, pues dice que la comunidad autónoma, que las subvenciones de ENESA, tomar las subvenciones de las comunidades autónomas, no pueden superar el 75% de la prima comercial de neta de cada agricultor. Por lo tanto, bueno, pero más, yo quería tener una llamada de esas 8% de incremento de subvenciones particulares, digamos, de cada señor, que eso sí que son distintos, que no lo echen en olvido y que vayan un poco pues haciendo las gestiones para cuando llegue el momento que no se encuentre con esta sorpresa de que no tiene ese 8%, que claro, el 8% ya supone una cierta cantidad de dinero.
Y hablamos también de la flexibilización del 4% del barbecho ya confirmada, ¿no?
Sí, lo comentamos el jueves pasado, ¿no? El jueves pasado dijimos que ya llevaban negociando la Unión Europea con los países miembros desde finales del año pasado, en el cual se quería flexibilizar lo del 4%, que es una de las reivindicaciones que luego han incluido las organizaciones profesionales y los independientes, entre comillas, de los agricultores que han estado haciendo estas tablas de la reivindicación. Bueno, pues eso ya está conseguido, se ha conseguido flexibilizar bajo un 4%, dijimos que estaban negociando el 4% que se podía y se iba a pasar, y así ha sido, a cultivos que no tengan, por ejemplo, que son cultivos leguminosas, cultivos que fijen nitrógeno, que es como lo llaman, cultivos fijadores de nitrógeno, en definitiva pueden ser lentejas, guisantes, habas, una leguminosa de ese tipo. Hablábamos de que si estamos negociando el 7%, bueno, ha quedado en el 4%, es decir, yo no pongo obligatoriamente el 4% de barbecho y lo hago el 4% en vez del 7%, el 4% lo que es el tema de la flexibilidad para cultivos fijadores de nitrógeno, ¿no? Yo creo que eso es una buena medida porque en definitiva mejora la salud de los terrenos al poner unas leguminosas, fija nitrógeno, nos gastaremos menos en abono para el año siguiente. Es decir, yo creo que podemos seguir cumpliendo lo que quiere la Unión Europea, la seguridad alimentaria y sobre todo la sostenibilidad de eso. Bueno, yo creo que ahí se cumple suficientemente y lógicamente mejoramos la salud de los suelos. Por lo tanto, en este sentido, pues yo creo que es una medida positiva que viene bien al agricultor, y que quiera dejar barbecho lo deja, y que quiera ponerlo, cambia por cultivos fijadores de nitrógeno.
Pues Anselmo, como siempre, te agradecemos que te hayas acercado hasta nuestros micrófonos y que paséis buena semana. El próximo jueves aquí nos escuchamos de nuevo. Un saludo y buenos días.
Un saludo, buenos días.